Ejecutivo de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Andrés, un gusto saludarte. Aquí estoy con Mariel Cosacchi y Andrea Recupero. ¿Cómo estás vos?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien. Andrés, el jueves se viene el informe anual ambiental que hace la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales en un año muy marcado ya no solamente por la pandemia, sino por la guerra o invasión rusa a Ucrania o conflicto en terreno ucraniano, lo denominemos como lo denominemos, significa también un problema extra o un agravamiento de los problemas ambientales. Te escuchamos, Andrés.
Sí, así es, Eduardo. Nosotros desde hace 14 años presentamos de manera ininterrumpida un informe sobre la situación ambiental de la Argentina. Me parece que es una buena práctica como para ir viendo cómo estamos en estos temas, que son no solamente locales, sino a nivel global. Este año lo vamos a hacer este jueves 23 a las 18 horas, lo vamos a hacer presencial, que es un desafío interesante también, volver a la presencialidad. Y bueno, en esta oportunidad el informe ambiental, más que hablar de los temas nuestros, también se enmarca en estas cuatro crisis que están subsistiendo al mismo tiempo, ¿no? La crisis a nivel global y que nos pega, por supuesto, a nivel nacional también, la crisis económica, la crisis de la salida de la pandemia, por supuesto la situación que nos presenta la invasión de Rusia a Ucrania, que ha impactado a nivel global, sobre todo en todo lo que tiene que ver con los recursos naturales y los precios de los bienes que se venden en recursos naturales, y una crisis subsistente que se habla de vez en cuando, pero está permanente y está todo el tiempo apuntando, que es la crisis climática, ¿no? Que cada vez se agrava más, y en donde, por supuesto, las anteriores situaciones económicas, pospandemia y guerra, atentan directamente contra la cuestión climática, porque nos hace retroceder totalmente los avances que tenemos en distintos lugares del mundo en estas agendas. Pasamos de hablar de transiciones energéticas a seguridad energética, pasamos a evitar avanzar en las discusiones globales sobre la cuestión climática. Es decir, que es un problema que creo que hay que visualizarlo, y organizaciones como la nuestra se tienen que encargar de eso, porque estos son los temas enterrados de la agenda, y es lo que queremos darle un poco más de presencia para que podamos pensar entre todos juntos hacia dónde nos encaminamos, ¿no?
Muy interesante el hecho de que se haga presencial. Hay que anotarse, yo ya me anoté para ir el jueves 23 a las 18 horas a la Plaza Galicia, en Leiva 4070. Podés ir, pero primero entra a la página web de Fundación de Ambiente y Recursos Naturales y te va a dar todas las indicaciones para poder poner tu nombre y de esa manera estar registrado a la hora de presentarte en la Plaza Galicia, reitero, Leiva 4070. Esto es barrio de Chacarita, Andrés.
Sí, claramente, ahí en el barrio Chacarita. También, bueno, los que no puedan seguir, no puedan ir, tenemos también la posibilidad de hacerlo por streaming, para lo cual también tienen que ingresar a la página de la Fundación, como vos lo mencionaste, www.farn.org.ar, y ahí, por supuesto, sacar todos los datos para seguir en streaming este debate que vamos a tener, precisamente para hablar sobre esto que planteábamos antes, cómo nos encaminamos a enfrentar la crisis climática y cómo lo hacemos a través de qué, a través de discutir cómo construimos transiciones, Eduardo, cómo construimos estos caminos que nos van a permitir cambiar ciertos parámetros sociales y económicos para ir hacia una economía muy baja en carbono, que es la que necesitamos. Ahí vamos a tener un panel para abordar los distintos temas de esta transición. Va a estar Eduardo Cerdá, que es el director nacional de agroecología. Va a estar la senadora Gladys González para darnos una visión también desde otro sector, el sector de la oposición. Ella preside la Comisión de Recursos Naturales del Senado. Va a estar Jorge La Peña para hablarnos un poco de la cuestión energética, y una investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Gabriela Wisiker, que también nos va a dar un panorama sobre cómo atravesar estas transiciones. Es decir, cuando hablamos de crisis tenemos que ver cómo construimos esos caminos alternativos. Así que ahí vamos a poder discutir estas cuestiones y además presentar el contenido del informe, y se van a poder llevar el informe de todos los que estén allí. Así que te agradezco mucho el espacio, Eduardo, y claramente haberlo difundido.
No, Andrés, no, los agradecidos somos nosotros, porque ¿podés repetir la cantidad de años que hace que la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales presenta su informe anual?
14 años, Eduardo. Y lo empezamos a hacer, ¿sabes por qué? porque había un mandato en la Ley General del Ambiente, la Ley 25.675, de que hay que generar un informe anual sobre el estado del ambiente. Por supuesto lo tiene que hacer el Estado y se lo tiene que presentar a la Cámara de Diputados todos los años para que podamos ver cómo evoluciona y cuál es el camino que vamos tomando en estos temas. Bueno, lamentablemente desde el año 2002, que está vigente esa ley, solamente se presentaron 3 informes. Entonces, bueno, nosotros en algún momento dijimos, vamos a motivar un poquito a ver si esto puede surgir y en algún momento podemos dejar nosotros de hacer el informe y que lo haga directamente quienes lo tienen que hacer, que son las autoridades. Bueno, es una práctica que todavía no se ha consolidado y es muy importante porque la información ambiental es prácticamente el centro de un proceso de toma de decisiones. Si no tenés información, es muy difícil tomar buenas decisiones.
Andrés, te corro un segundito de lo que pasa en la Argentina porque hace varios días en la Amazonía brasileña buscaban a un periodista de The Guardian y a un dirigente indigenista. Finalmente los encontraron muertos y detuvieron a las 3 personas responsables de ese crimen espantoso. En Colombia, en lo que va del año, murieron 22 líderes sociales, muchos de ellos vinculados a la cuestión de ambiente, y a vos te hemos escuchado muchísimas veces hablar de los incendios. Recién hablábamos con Radio Nacional Gualeguaychú y te hemos escuchado a vos y a otros integrantes de la Fundación FARN hablando de incendios intencionales. Es decir, la agresión al ambiente ya no es solamente porque hay emisiones de gases de efecto invernadero, sino por una acción deliberada de delitos cometidos por personas que son malas, Andrés.
Bueno, mira, mencionás una situación, vamos a ponerle un hilo a todo esto que planteás, ¿no? Primero es la situación de afectación a los derechos humanos y a las muertes que existen en nuestro continente. Estamos hablando de América Latina, fundamentalmente el Caribe también está allí también, en donde estamos en la zona más peligrosa del mundo para ocuparse de estos temas que tienen que ver, como por ejemplo defender los territorios, defender comunidades indígenas o campesinas, lo que nosotros denominamos los defensores ambientales. Es un espacio, digamos, territorial, nuestra América Latina, el más grave del mundo, donde se comete la mayor cantidad de asesinatos por año, un récord a nivel mundial, y lo venimos sosteniendo lamentablemente desde hace más de una década. Eso por un lado. Por el otro, claramente, vos estás planteando que muchas de estas personas lo que hacen es tratar de evitar esos procesos, ¿no? Esos incendios indiscriminados que se realizan para abrir monte, por ejemplo, en la Amazonía, también pasa en nuestro país. Y bueno, y lamentablemente en algunos lugares del mundo, por suerte la Argentina, no pagan con su vida a estas personas. Y esto es un tema que hay que atender, por eso desde hace tiempo me habrás escuchado hablar de que nosotros hemos promovido la adopción del acuerdo de Escazú, que es el primer acuerdo mundial que se ocupa de precisamente brindar protección a los defensores ambientales, y es algo muy urgente que necesitamos hacer porque Brasil, Colombia, Honduras, El Salvador, son países, Nicaragua, por ejemplo, son países que lamentablemente tienen récord, incluyo México, también no me lo quiero olvidar, récord de muertes de personas que están en los territorios, ya sea para plantear alguno de los temas que tienen que ver con la defensa del ambiente. Así que es muy grave la situación que tenemos y estamos lejos de poder mejorarla.
Sobre esto, un último comentario y después quiero una reflexión tuya sobre el efecto en los combustibles de la guerra, pero quiero una reflexión tuya sobre algo que genéricamente se llama la extensión de la frontera agropecuaria, que es una manera muy bonita de designar los desmontes, el corrimiento de fauna, el corrimiento de comunidades, y que uno dice, ¡ay, qué bueno! Hay más soja y con eso entran más dólares al Banco Central. Por otro lado, hay una realidad socioambiental que me gustaría escuchar tu reflexión y tu conocimiento muy profundo sobre este tema, Andrés.
Sí, Eduardo, esto que vos denominás el avance de la frontera agropecuaria es un término técnico, digamos, para denominar que estamos sustituyendo lo que en otros lugares, en otro tiempo, era lo que se llama el monte nativo o el monte, básicamente, para ampliar esos espacios de producción. Si bien es cierto que se necesita producir, no en todo territorio es viable la producción y no todo territorio requiere el avance de la frontera agropecuaria porque existen otras formas de producir, existen otros tipos de agriculturas que se pueden implantar en distintos lugares más allá de lo que denominamos la agricultura industrial. Y cuando llega arrasa todo y además cuando crecen estos territorios de frontera agropecuaria que se hacen fundamentalmente a base de 2 cuestiones, topadora y fuego, lo hacen precisamente porque el mercado indica que se mayor distancia de los puertos, y digamos, pero después cuando los commodities bajan o cambian de precios, eso queda como tierra arrasada, y esa tierra arrasada se lleva a los territorios de las personas que habitan allí, de las comunidades que viven en el monte, que tienen que desplazarse hacia ciudades para comenzar a vivir otro tipo de vida, generalmente muy, muy, muy críticas, muy terribles, y pasan a lamentablemente a ser sectores muy, muy vulnerables dentro de nuestra sociedad. Entonces creo que ahí hay que empezar a mirar. Para eso no hay otra forma de atacarlo, primero que con planificación, con ordenamiento territorial y con normas y leyes que tenemos vigentes que las tenemos que cumplir, como por ejemplo la ley de bosques. Eso es lo que tenemos que plantear. Y además otra serie de complementos, como regular absolutamente ese tipo de actividades que hoy es indiscriminada, por ejemplo, con la aplicación de agroquímicos, y no existen actualmente ningún tipo de limitaciones, y las consecuencias que se producen en muchos de esos lugares son muy graves. Así que me parece que hay que mirar allí también, no solamente mirar los dólares que se producen, sino fundamentalmente también las consecuencias que jamás, nunca están en la cuenta.
Andrés, yo te voy a hacer un comentario, no te voy a preguntar sobre la guerra, te voy a hacer una pregunta política, porque hoy hay elecciones legislativas en Francia y un frente de izquierda que incluye a los ecologistas, dirigido por Jean-Luc Mélenchon, que no se presenta como candidato, pero que es el líder, incluye a los verdes, a los ecologistas, y en otros países europeos hay verdes y ecologistas. Y sin embargo, vos lo decías recién, en Latinoamérica, que es la región del planeta donde más se persigue a quienes defienden el ambiente, hay más crímenes. Hay algunos países que tienen organizaciones políticas que defienden el ambiente. Ustedes lo hacen desde una fundación, no se presentan elecciones. La pregunta que te hago es, ¿por qué en la Argentina, habiendo gente con la formación profesional, académica y política, política en el sentido genérico, más noble del término, y perdóname que personalice, como vos, gente que tiene esa capacidad, no existe acá una expresión política que pueda ser la que defienda el ambiente y defienda todas estas cosas que cada vez que te escuchamos uno se agarra la cabeza? ¿Por qué sucede eso?
Bueno, yo no, digamos, habría que hablar con politólogos para que nos expliquen esa cuestión. Es decir, es verdad que en Europa existe una gran expansión de los movimientos verdes. De hecho, hoy el Partido Verde cogobierna Alemania. Existen otro tipo de expresiones en distintos lugares de Europa. Bueno, ¿por qué? Porque la agenda ambiental en Europa es prioritaria. Y nosotros no tenemos agenda prioritaria. Es el tema ambiental, Eduardo, salvo por personas muy interesadas, tanto en los medios de comunicación como sucede en el espacio tuyo y muchos otros, algunos otros más, es un tema, como te diría, yo lo llamo nota de color, ¿no? La nota de siempre pasa, digamos, apareció tal cosa en tal lado, o es una nota de color, no es un tema que esté en la agenda, es un tema que generalmente molesta al ambiental, porque más allá de generar algunas alternativas productivas, lo que te dice es, mirá, la producción hay que hacerla de esta forma o de tal otra, o acá no se puede producir, pero es un debate que el mundo lo está teniendo. Lamentablemente acá no existen expresiones, yo no tengo una decisión de que tenga que haber partidos verdes, pero sí tiene que haber expresiones muy claras y muy concretas dentro de distintas fuerzas políticas. Entonces, por eso nosotros, eventualmente, en este caso, generando el debate que hacemos de la Fundación, estamos reconociendo una de esas expresiones que hay, por ejemplo, de la oposición a través de Gladys González, una persona sistemática y que trabaja mucho en ese tema. También las hay en todos los partidos políticos, pero yo no tengo una definición de si es mejor tener un partido verde, pero yo quisiera que expresiones de esta pudieran estar reflejadas en los partidos, porque dan al quehacer, digamos, actual, y por supuesto a la agenda que viene en el mundo, que va a estar muy presente en estos términos, no nos olvidemos de eso.
Andrés, agrego un mérito a los que ya conozco de vos, que es que ser prudente ante un tema que efectivamente tienen que estudiarlo los politólogos y tienen que ver cuáles son las conductas que conviene tener en la Argentina, porque a lo mejor hacer un partido verde termina agrietando la agenda ambiental, cuando lo que necesitamos es en realidad que esto sea una toma de conciencia de todos los que tienen funciones dirigenciales. Andrés, los que quieran entonces pueden entrar a www.farn, Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, org.ar, ahí van a encontrar y cliquear en evento del Informe Ambiental 2022 y van a poder anotarse para concurrir este jueves 23 de junio a las 18 horas, a escuchar, a preguntar, a integrarse a esta agenda. Así que Muy fuerte abrazo, un abrazo para tu familia, para el Día del Padre, espero que Dante, tu hijo, esté bien y que pases un lindo día, que te haga un lindo regalito, que te lo mereces. Así que te mando un fuerte abrazo, Andrés.
Gracias, Eduardo, muy generoso de tu parte, gracias por la difusión del evento y también un abrazo, te retribuyo el abrazo del Día del Padre para vos, para todas las personas que trabajan en Radio Nacional y para toda tu linda audiencia.
Bueno, Andrés Nápoli, que esta noche, además, como Día del Padre, va a estar atento al partido de Boca.